siempre venimos siguiendo de cerca aquellas cooperativas pampeanas que reciben su matrícula, que siempre se las difunde por la Agencia Provincial de Noticias. Entonces, cada vez que sale alguna, nos gusta charlar para conocer de qué se trata y sobre todo por qué eligen ser una cooperativa también. En este caso tenemos en nuestro estudio a Ayelen Battaglia. Ella es la presidenta de la cooperativa de trabajo Bio Caldenia, de bioinsumos para cultivos de huerta. ¿Es así la explicación? ¿Está bien, Ayelen?
Hola, ¿cómo están? Sí, la explicación es así. Hace un tiempito ya que trabajamos juntos y, bueno, trabajamos informalmente como una cooperativa, así que en un momento dijimos, bueno, pensamos en escalar lo que hacíamos para nuestros propios cultivos y decidimos constituirnos como cooperativa. Ajá. Es la forma jurídica que más adapta. Nada, somos muy democráticos para decidir y la realidad es que es la forma de asociación que más nos encuadraba.
Uh-huh. ¿Cuántas personas son?
Actualmente somos 4 formalmente en la COPE, una de las chicas está por sumar, pero somos 5.
Claro, somos necesitan 3 mínimos, ¿no?
3 mínimo para hacer, hoy se puede hacer con 3, con objetos sociales definidos, tienen un modelo simplificado que hace que agilice el trámite, si no, el trámite de la cooperativa es largo, puede llegar a demorarse unos cuantos, 6, 7, 8, 10 meses para que te la aprueben. Por suerte hay un trámite simplificado, así que fue todo mucho más rápido y la verdad que reayudados por la subsecretaría de cooperativas de acá, así que al toque nos dieron una reunión y nos asesoraron en cómo hacer los trámites, así que desde ese lado re bien todo, fantástico.
Bien, bien. Bueno, contanos, ¿de qué se trata Bio Caldenia?
Bio Caldenia surgió ante la necesidad personal de nosotros de mejorar los sistemas de cultivo y dejar de usar fertilizantes industriales o que se compran en el mercado y tratar de hacer nosotros le decimos un sistema de regeneración de la tierra con una tendencia que se lo conoce un poco como kilómetro cero, que se usa mucho en la comida, que implica que lo que hay en el lugar se usa. Es como lo que hay abajo de los árboles, lo que hay en las talas, los sobrantes, las industrias cercas. Uh-huh. Como reutilizar todo lo que uno tiene disponible en la naturaleza, que uno a veces lo saca, lo tira, lo descarta. No sé, yo cuando arranqué mudándome una casa acá en La Pampa, sacaba todo el piso, para dar un ejemplo. Y hoy los pastos punas los dejo, porque en realidad el pasto puna nos sirve cuando crece cortarlo para usarlo de mulching. Es un ejemplo.
¿Qué es eso?
El pasto puna es esos pastos que empiezan
Para utilizarlo de
mulching. El mulching es una capa que se le hace de cobertura al piso para que no pierda humedad, de pasto seco se le pone. Entonces, un poco la idea es esa. Todo lo que hay que sobra o se tira o es un yuyo o un descarte, todo se composta. La materia orgánica lo que tiene es eso de, bueno, que vos la dejás en el suelo y si la dejás sola, sola se va a compostar. Pero hay procesos de fermentación que pueden hacer que aceleran el proceso y lo que hace es devolverle los microorganismos que tiene la tierra a la tierra. Nosotros trabajamos mucho con, los chicos le dicen captura de microorganismos. O sea, van al monte y buscan esos hongos que hay en la tierra, abajo de los caldenes, abajo de los mollares, que tienen mucho. Mediante un proceso de fermentación eso se reproduce y después se le incorpora a lo que querramos trabajar, como por ejemplo, no sé, un chipeado de las talas de los árboles. Sí, los árboles se talan acá y la municipalidad tiene una máquina que lo hace chiquitito y eso se lo puede trabajar. O sea, se le pone esos microorganismos, se lo tapa, se le ponen otras cosas, bostas, qué sé yo, y todo eso después es tierra fértil.
Ayelen, ¿y esa búsqueda de microorganismos es intuitiva? ¿Lo hacen con algún químico, algún biólogo? ¿Cómo es todo eso?
Es intuitiva, es muy intuitiva. Los chicos, yo me encargo más de la gestión, los chicos son los que hacen eso, se han formado mucho con Jairo Rastrepo, es una persona conocida dentro del mundo de la agricultura bioregenerativa de hace mucho tiempo, se lo conoce por un libro que se llama La mierda de vaca, que a raíz de eso, con la mierda de vaca hace muchos fermentos y trabaja en campos enormes y reduce los costos de los fermentos que usa, o sea, de los fertilizantes se reduce muchísimo y no tiene impacto ambiental. Lo que hace es regenera la vida de la tierra. Es intuitivo, algunas veces han ido con alguna persona conocida, pero después es como van investigando sobre la marcha. Pero se manejan, sí, de una manera muy intuitiva hoy en día. Y nada, funciona porque la verdad es que hemos levantado tipo lugares que decís, bueno, che, esto está repelado y no tiene vida, y enseguida es re diferente cuando agarrás un pedazo de tierra y la trabajás con eso, que el pedazo de tierra que fuiste y la macetita que viene con la tierra de, no sé, de algún lado. Claro. O el mismo patio.
Y ustedes ahora ya son una cooperativa, tendrán objetivos obviamente más ambiciosos que después nos vas a contar, pero ustedes tenían una huerta cada uno en su casa, digamos, ¿cómo había nacido esta
idea? Nosotros cada uno tiene una huerta de su carta, cultivamos y de ahí surge esto. En esto de no trabajar con productos químicos, que las plantas absorben todo, no, o sea, la lechuga absorbe todo lo que vos te comes. Y en general en la industria no hay quizás tanto reparo en eso, digo, hay grandes problemas con los glifosatos, los fertilizantes, las fumigaciones. Y nosotros tendemos a bajar los costos de lo que es la producción, a mejorar los sistemas de cultivo del suelo y a que no genere un impacto ambiental negativo, o sea, a mejorar la huella de carbono que se deja en una huerta. Claro. Eso es importante, más que un cultivo extensivo. También el monocultivo lleva a ese tipo de cultivos y ese tipo de usos que se puede hacer con agricultura bioregenerativa, o sea, se puede hacer con insumos naturales, requiere otro trabajo, es quizás un poco más largo el proceso, pero una vez que la tierra es fértil, fértil. Claro, o sea, no tenés que hacerle más nada, a la planta no le tenés que poner más nada. Si vos trabajás el suelo, los chicos trabajan, o sea, nosotros hay algo que se llama la red hipertrófica, que es la red que está abajo del suelo, que es la red del todo lo que es los hongos, los micelios. Si vos nutrís eso y la tierra es fértil, en realidad la planta no tiene plagas, no tiene deficiencias, no le pasa nada, los cultivos salen bien y los sistemas que se vienen usando actualmente de cultivo, si hay algo que hacen es destrozan el suelo, lo destrozan.
Y además estamos hablando justamente de alimentos, es a lo que estás haciendo hincapié, pero digo, por lo que conocen acá en La Pampa, digamos, en nuestra provincia, se usa mucho así glifosato, los distintos tipos de fertilizantes, como mencionabas, en las huertas.
Y en las huertas, la gente, a ver, tenés como, creo yo, dos grupos de gente o dos conciencias, o sea, dos procesos, digo, es un proceso de conciencia de lo que uno consume. El que ya tiene una huerta ya tiene la conciencia de que el producto que compra en una verdulería no es la mejor calidad, porque la realidad es que no es la mejor calidad, o sea, viene trabajado como con un montón de químicos. Y después, una vez que se pasa al proceso de trabajar lo propio, que te da otra cosa, uno recién ahí se empieza como a mirar y decir, che, bueno, vas a comprar, no sé, tenés araña roja en la tomatera, es algo re común. Y uno va al vivero y te venden el frasquito que tiene
un químico. Para la araña roja, claro.
Que tiene un químico. Sí. Que sí, tiene un tiempo, o sea, son productos legalmente aprobados, tienen un tiempo que vos los tenés que echar, después no podés consumir la planta. Pero nosotros aspiramos a no usar eso, no sé, usamos un purión de ortiga, de cola de caballo, como otras cosas que son plantas, que se usan para fumigar las mismas plantas y que no tienen residuo, o sea, fundamentalmente no tienen residuo. Y acá en La Pampa hay una tendencia dentro de las huertas de llevar a ese tipo de cultivo. Acá la gente que tiene mucha quinta y tiene huertas en las quintas. Y en las quintas se está tendiendo a mejorar esto, a buscar cultivos orgánicos. Entonces hay un mercado y hay quizás una conciencia en esta provincia, como al tener tanta tierra es más fácil. Nos encantaría llevarlo a un cultivo extensivo, ¿no? Pero bueno, eso requiere otro cambio de conciencia, incluso del productor y todo, porque el cultivo extensivo, la particularidad que tiene es que lo que no hace es rotación de cultivo, una buena rotación de cultivo, entonces por eso también se lastima tanto la tierra.
Ahora, estás hablando de un proceso que es muy artesanal, de esto de salir a campo a buscar especies, raíces, etcétera, pensando justamente en cultivos y en cantidad de la demanda, de no solamente de las huertas domiciliarias, sino también hablas de siembra extensiva. Digo, ¿dan abasto? ¿Cómo se organizan? ¿Cuánto tiempo les lleva armar una bolsa de 10 kilos, por ejemplo, de compost?
No, una bolsa de 10 kilos de compost, como, no sé, la armamos en el patio. Es como no lleva tanto. En realidad no es tanto el tiempo. El tiempo es un proceso porque eso se hace solo. En realidad lo que vos tenés que hacer es moverlo, trabajarlo. Y ahora estamos por empezar con, nos propusieron un proyecto de un pequeño espacio, de una huerta en un campo, que es esto, ir a ver ahí qué es lo que hay cerca del campo, qué es lo que se puede levantar, porque esto, buscamos trabajar con el descarte de por ahí otros campos. Es como, bueno, che, todo esto que te sobró del, no sé, del sí. cultivo de maíz, que vos decís, sí, tiene fertilizantes, tiene un montón de cosas, no importa. O sea, ajá. se le inoculan microorganismos y se lo trabaja para que se adapte de vuelta al suelo local y todo eso que no está bueno que tiene, uh-huh. Se haga. La idea es escalarlo. Hoy somos 5 personas, vamos a empezar con esto. La cooperativa uh-huh. pretende crecer y tenemos proyectos ambiciosos. La verdad que nosotros pretendemos que el descarte, por lo menos de la municipalidad, sí. usarlo.
Ajá.
Que es un montón. Y sí. se tira, en realidad está ahí tirado y no le hacen nada, está en el basurero. Como,
que, por ejemplo, la poda.
La poda, las ramas que están en el basurero, en el EMSUR, están ahí tiradas, ellos tienen una chipeadora y lo chipean y porque lo reducen claro. en tamaño, pero queda ahí.
Ajá. ¿Y ya han hablado, por ejemplo, con...?
No hablamos. No, recién tenemos la matrícula.
Ah, está, bueno, bien, pero por ahí ya venían...
La ciudad es nuestra.
Disculpa, por ahí ya venían de antemano. sí. Bueno, Federico Iñaseuski es el que está a cargo de todo bueno. eso. Que también ya viene con una mentalidad respecto a esto. Pero bien, la idea entonces de ustedes es, en algún momento, vender la tierra fertilizada sí. o generar conciencia. O sea, ¿cómo...?
Un poco las dos cosas, en uh-huh. realidad. La idea es de como que la cooperativa tiene dos maneras. O sea, la forma de trabajo nuestra queremos que sea de trabajar in situ, en los espacios de las personas, para eliminar los costos de traslado, los costos de tener que tener un galpón para producir las cosas, y reduce mucho el tiempo, porque lo trabajas ahí y lo vas, como que la tierra se va mejorando en el momento. Y eso lo que hace es que nosotros lo que pretendemos es como un poco cobrarlo con parte de la producción, uh-huh. para bajar los costos y después nosotros eso sí distribuirlo a un tercero. También vamos a tener nuestro propio espacio, pero en principio queremos como esto, generar ese vínculo donde al productor también le sale mucho más barato, a nosotros nos sale mucho más uh-huh. barato, y también se puede dar a un tercero mucho más económico, porque la realidad es que una bolsa de compost es carísima.
Por eso.
Y es carísima y no
cuando
sé...
Cuando la podemos generar en nuestra casa.
¿Cuándo? A ver, nosotros hablamos, por ejemplo, algo que bueno, Lucho tiró el otro día en la reunión, es esto de la posibilidad de la gente hoy separa los residuos.
Sí. Uh-huh.
Y nosotros queremos ver la posibilidad de incluir un plan de separación de residuos orgánicos y como recuperar esos residuos uh-huh. orgánicos que sí. van a la bolsa de la basura común
sí.
y que lo que hacen es un asco en el basurero. Si sí. solo separas lo orgánico, o sea, como la verdura y todo eso, reducís mucho la basura que se tira. El claro. basurero está mucho más limpio ya con la separación de residuos que hay, claro. sumado a sacarle lo orgánico. Y nosotros lo orgánico es la base de todo nuestro trabajo.
Sí. Y ahora ustedes no pueden, no sé, ir acá al relleno sanitario a buscar eso.
Sí, podríamos ir. O sea, hoy estamos como con algunos... nosotros también queremos
pero
hacer
una... Pero es un laburazo, porque está todo mezclado también. No es solamente lo orgánico lo que nosotros metemos
claro,
en la separación de residuos.
En lo que es en la separación de residuos, de hecho, lo que no se mete nada orgánico. No podés, cuando vos separas residuos, no metes orgánico. Y ahí uh-huh. en el basural, lo orgánico es basura. No está separado, claro, no agarran claro. el pedazo de tomate que está sí. tirado en el tacho y lo separan de...
No de sé, la pila, por ejemplo, que la tiran. Sí.
No, o sea, como no, eso no se pasa, eso tiene que hacerse desde la casa. Nosotros lo hacemos en la casa, así como separo la botella que la saco sí. los lunes y los miércoles, tengo un tacho donde el resto de la comida lo voy tirando, resto de comida verde. No carne, no hueso, todo eso sí. como no va.
Sí, ajá. sí, cáscara de verdura, por ejemplo.
Claro, toda la cáscara. Entonces es como, es la idea. Recién nos dieron la matrícula, estamos como con un montón de ideas, pero bueno, antes de hacer esto, necesitamos todos los papeles, ahí estamos con los chicos terminando de hacer el tema de los libros, las inscripciones en rentas, que parece que no...
Formalización se llama eso.
La formalización, sí, claro. todo el proceso de formalización que es un choclo y sí. es un montón... nada, estamos como en ese proceso y también no queremos salir corriendo a hacer todo porque somos medio manija y después...
Claro, de a poco.
Bueno, Yeleni, hablando de ser manija justamente, en términos de formación cooperativa,
sí.
¿qué tienen, digamos, ahora están haciendo toda la parte de papeles, pero qué experiencia venían atravesando más allá de trabajar todos y todas juntos con relación al cooperativismo? ¿Tenían idea de los valores cooperativos? ¿Habían recibido alguna capacitación? o más allá de la cuestión de administrativa, de sí, que es rápida la figura jurídica de cooperativa, digo, ¿qué otra vueltita de rosca le vieron ustedes?
Particularmente, yo vengo de la profesión de contadora y en Buenos Aires, soy de Buenos Aires, he trabajado ya desde la militancia política con cooperativas de trabajo y he asesorado. En ese momento en mi vida me asesoré de qué es el cooperativismo, porque no te lo enseñan en la facultad, chicos, no es una materia que esté. Debería estar, pero no es obligatoria. Uno lo tiene que aprender solo. Y desde ahí... Ahí yo conocí lo que eran los valores cooperativos. Y cuando empezamos a hablar de esto, de que sí, que no, la tiraron a la cooperativa y tuvimos unas cuantas charlas donde le pasé a los chicos videos de que están subidos en el INACE y les conté qué era lo de la cooperativa. Que para mí lo fundamental en el cooperativismo es saber que todos somos iguales, que ninguno está por encima de... Por más que seas, yo soy la presidenta, por más que sea la presidenta, que la decisión no recae en la presidenta y que es algo que o tiramos todos para el mismo lado o no funciona. No es como una empresa que, bueno, el que está arriba dirige y nosotros hacemos. Funciona completamente al revés. Es como, porque se hace, funciona, y es algo complejo de entender, de que todos ganamos lo mismo, todos hacemos lo mismo, todos valemos lo mismo dentro de, y si todos no tiramos para el mismo lado, esto no funciona. No, tiene como... el espíritu es otro, la manera de trabajar para mí el cooperativismo y el asociativismo es otro. Tiene una raíz, me parece, más de comunidad, más de los antiguos sistemas de organización social que a nosotros nos gusta más. Y la formalización fue poner en papeles algo que en nosotros, sin saber qué era cooperativismo, por ahí lo igual lo hacíamos. Y nos pareció la manera más armoniosa de manejarnos y vincularnos entre nosotros, porque es lo que queremos. O sea, nos consideramos todos igual, entonces queremos hacer todos lo mismo. Es como, bueno, nos juntamos y lo hacemos juntos, nos ordenamos.
O sea, a la hora de tomar una decisión en qué se gasta, en qué se invierte, qué se va a hacer, todo en asamblea.
Sí, lo hacemos todo en asamblea. O sea, por lo menos en las formas que nosotros encontramos. De hecho, ayer tuvimos una asamblea, porque en realidad es una asamblea, ahora le digo reunión, pero es una asamblea, donde hablamos de qué paso seguir. Es como, bueno, chicos, la administración está así, falta que hagamos esto, salió esta propuesta, qué vamos a hacer, qué le vamos a ofrecer, quiénes se van a encargar, cómo vamos a hacer. Che, bueno, nosotros, o sea, con FIAMI nosotros nos encargamos más de la administrativa, gestión y eso, y los chicos más de poner el cuerpo y la cabeza en todo eso, porque yo la verdad no tengo ni idea. O sea, como sé, pero no tanto. Entonces, es la manera. Y si son asamblea y requiere tiempo. Claro. Fundamentalmente requiere tiempo de todas las partes, porque no es como, bueno, vamos a hacer el volteo de la pila de compost y ya, y me olvidé.
Claro, no es como una segunda actividad o un mientras tanto, sino que es un proyecto de vida.
Nosotros queremos, sí, hacerlo como un proyecto, o sea, es esto. Nosotros lo pensamos como algo particular que a nosotros nos sirve, lo pensamos para reducir nuestros costos de cultivo, ¿sí? Lo primero es eso, mejorar nuestros cultivos, y después vimos que muchas veces terminamos comprando insumos porque no necesitábamos más compost, porque necesitábamos más mulching, y lo compras, la verdad, claro, es que lo compras.
Sí.
Pero se puede hacer. Lo que necesitas es dedicarle tiempo y enfocarte, o sea, como ordenarte. Digo, esto con la municipalidad es un reproyecto, pero hay que ordenarlo. O sea, claro, yo, o sea, te lo digo así, pero...
Va más allá del autoabastecimiento, digamos.
Sí.
La idea es que ustedes quieren ofrecer eso.
Nosotros queremos ofrecer eso a, o a cooperativas chiquitas o a emprendedores rurales o a emprendimientos. Sería hermoso que venga un emprendimiento grande y nos diga, che, bueno, a ver... Quiero un cuadro, hacerle, quiero regenerar el suelo de un cuadro del campo y trabájenlo. Nos encantaría, pero bueno, nada, es un proyecto ambicioso. Ya vamos a llegar a eso.
Pero sí.
Bueno, pero también mencionabas afuera del micrófono todos los residuos, por ejemplo, de las uvas, de los viñedos,
claro,
del pistacho, digo, que tenemos tanto allá en Casa de Piedra, con empresarios que algunos no son de acá de la provincia, digo, se podrían comunicar con ustedes y decir, che, tengo estos residuos para...
Claro, la idea es esa, es de a poco, bueno, terminar de ordenarnos. Ayer justo establecimos qué líneas de productos, o sea, sí vamos a hacer, porque hay cantidad de cosas para hacer, pero sí, el objetivo es trabajar con lo que hay local y con fundamentalmente ver la manera de reutilizar todos los desechos. Ahora estamos probando trabajar, porque también esto es un poco de prueba, con el bagazo que sobra de la fermentación de la cerveza. Que eso incluso ya viene, o sea, como sí, ya viene con microorganismos y todo, que si no se pudre, en realidad se pudre, claro, porque está fermentado y eso como genera olor, genera contaminación, pero si vos lo... contaminación, ¿no?
Sí.
Entre comillas. Si vos lo trabajás, eso sirve como un abono para la tierra.
Claro.
Vuelve. O sea, es esto, devolverle a la tierra lo que es la tierra. O sea, la rama que se cae la puedes volver a poner en la tierra. Uh-huh. El descarte de la uva lo puedes volver a poner en la tierra si viene de la tierra. A la tierra no le hace mal. En ningún momento le hace mal. Entonces, si se trabaja, se fermenta, se inocula con esos microorganismos que nosotros decimos que vamos a buscar al monte, se le da la vida que no tiene. Porque, el descarte ese es como ya no tiene vida. Es como, bueno, está la rama ahí. Claro. Entonces vos la haces, la trabajas, le volvés a dar un poco de vida y eso empieza a trabajar solo. Como los bichitos, los microorganismos, los hongos se reproducen. Y no es tan complejo. En realidad no es tan complejo.
Es mucho laburo, por lo que escuchamos.
Es laburo. Es laburo también de poner el cuerpo. Claro. Digo, porque el volteo es voltear una pila de, no sé, el EMSU, la cantidad de cosas que tienen, saben lo que es voltear. Ya eso estás hablando de un proyecto inmenso y necesitas máquina para hacerlo porque no puedes hacerlo a mano. Nosotros hoy lo hacemos a mano, a pala. Pero ya hablas de algo más grande...
Y la cooperativa les va a servir también para poder recibir algún tipo de financiamiento, de acompañamiento, de... en este sentido, ¿no?
Sí, la idea también es eso, o sea, pedir acompañamiento del gobierno en la reunión, bueno, ayer el otro día cuando nos dieron la matrícula nos dijeron esto de que están disponibles y que está, ya cuando fuimos a hacer los trámites preguntamos y nos dijeron que hay financiación, que particularmente La Pampa es una provincia que le da bola a las cooperativas, no tiene tantas, y le da bola a las que tiene, les da como importancia
algún tipo de crédito o algo para tener alguna maquinaria que necesiten.
A las pruebas me remito, estamos dando una entrevista en Radio Nacional, así que es importante, yo creo que se le da difusión y se le da importancia a estos emprendimientos, y es un emprendimiento que no hay, y la verdad es que yo creo que está re bueno.
Sí, que no tiene límite, no tiene techo, claro, por lo que estás diciendo.
No tiene techo y no tiene, como que no tiene... nada que no sea favorable. Claro. O sea, es favorable por un montón de lugares. Es como por el trabajo que genera, porque sí, nosotros hoy somos 5, pero si yo pienso en este proyecto de trabajar un campo...
En cuadrilla.
Se necesitó cuadrilla de gente. Sí. O sea, no. Y esa gente que se incorpora a la cooperativa, no es gente que nosotros podemos contratar como empleados. También es eso, es otra manera de trabajo. Es como nosotros nos ampliamos y se amplía la gente que entra a trabajar a la cooperativa como un socio cooperativo. Que es de vuelta, es como otra vez se va a poder sentar a decidir con nosotros, a ver, a opinar. Lo que va a ganar no es lo que gana un empleado, esto es así.
Ayelen, y perdón que haga esta pregunta muy muy específica, pero vos como contadora y también que estás en un grupo heterogéneo, ¿qué es lo que más cuesta del cooperativismo como aprender o llevar adelante?
Lo que más cuesta del cooperativismo es que en general la gente que hace cooperativas es gente que tiene otros trabajos, y que tiene un emprendimiento, y pensar que ese emprendimiento puede ser el emprendimiento que le dé de comer es lo que más cuesta.
Ajá.
Y saber que en el cooperativismo vos al principio no vas a ganar nada. Vos trabajás y no ves el rédito económico en lo inmediato. Que un empresario está acostumbrado, ¿no? Digo, el empresario sabe que pone la plata y...
Si no hay ganancia, no lo hace directamente.
O si no hay ganancia, no lo hace. En el cooperativismo es pones el cuerpo, pones el tiempo y al principio capaz que no te da la plata y capaz que son un montón de horas que vos le estás poniendo. O tenés que dejar de hacer otro trabajo para ponerle un poco de tiempo a eso. Y entender que esa plata que se gana se divide en función de lo que cada uno aporta. Porque pero se divide toda.
Sí.
Es como si ganamos... 1.000.000 de pesos por mes y se divide el 1.000.000 de pesos por mes.
Claro.
Es eso, entre más todos ganamos, más genera cada uno de manera particular. Pero esa es la parte más difícil, porque después empieza. No que yo puse esto, no que yo puse el otro. ¿No? O sea, por lo menos es la experiencia que vi yo de las cooperativas que he tratado, porque he tratado de ayudar a que funcionen. Y ese era el tema. Que si había que poner plata, es como, claro, tenían otros trabajos, dije, como, ¿para qué voy a invertir en esto? Y es como,
claro,
la plata no se ve rápido, es mucho tiempo a veces, los papeles, es engorroso. En general la gente no tiene particular, nosotros tenemos yo soy contadora. Y lo primero que nos dijeron cuando llegamos ahí a INACE fue como, bueno, todo re lindo, pero se tienen que buscar un contador.
Claro.
Sí o sí, porque esto es muy difícil, chicos.
Sí, claro.
Es como, bueno, aprenderé la parte interna, que es la que no sé, pero bueno.
Sí, que... está bueno.
Qué lindo.
Estamos hablando justo con Ayelén Bataglia, ella es la presidenta de la cooperativa de trabajo Biocaldenia, de bioinsumos para cultivos de huerta. Obtuvieron la matrícula hace poquito nada más. Contanos si alguien se quiere sumar a la cooperativa, si alguien quiere aportar desde lo más mínimo que ustedes necesiten, ¿cómo hacen para comunicarse?
Hoy no tenemos no tenemos ninguna red social porque esto es muy nuevo, chicos, sí. Como estamos muy de estreno. Así que nada, nos pueden contactar a cualquiera de los...
¿Dónde están
de los
físicamente?
Socios. Físicamente no tenemos un lugar físico. O sea, legalmente los domicilios es en nuestra casa, pero físicamente... Cada uno trabaja en su casa.
Ah,
tiene esto. Es como, mira, físicamente, nosotros, nuestra casa es por ahí un poco la base, pero, por ejemplo, ya hablamos de que no puede ser más nuestra casa.
Claro.
Porque requerimos más espacio, es un patio. O sea, como sí. Al principio, para hacer las primeras pruebas, nos resirvió el espacio, pero esto es una pila de chipeado, es esta sí. Habitación llena de cosas, ¿no?
Claro.
Y necesitas mucho espacio. Así que, bueno, ahora también estamos en búsqueda de esto, de ver cómo vamos a desarrollar el proyecto. Quizás esto, buscar un espacio que nos presten.
Atención, gente con terrenos ociosos.
Gente de terrenos ociosos.
Que necesite, viste, cortar el pasto ahora en verano,
claro,
que crece mucho.
Claro. Así que estamos, esas cuestiones estamos ahí medio en modo resolver. Red social todavía no tenemos, así que cualquier cosa, puedo dejar mi teléfono y nos pueden contactar a mi teléfono en principio, pero bueno, ya tendremos esas
contactos. Y si no, si ven un grupo de gente con la cara pegada al piso buscando honguitos, sí, semillitas, ramitas.
Eso seguro.
Claro.
O sea, los chicos salen a la calle y arrancan. No que la ramita, no que mira el honguito, claro, no que mira, salió un honguito allá. Así están todo el tiempo. Así que si ven alguno así,
somos nosotros. Perfecto, bueno, muchísimas gracias a Ayelén Bataglia por acercarte al estudio de Radio Nacional y obviamente que los micrófonos están abiertos para cualquier cosa que necesiten o quieran difundir también.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación y gracias por el espacio para contar estas cosas.
Gracias.